Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 30 de octubre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. La época de peligro alto de incendios en la región ha dejado este año menos hectáreas quemadas que el año pasado, pero eso sí, no hay que estar contentos. El balance de este año arroja 5.410 hectáreas quemadas en 607 incendios forestales. Son 631 hectáreas quemadas menos que el del año pasado, pero la Junta huye de triunfalismos porque el 39% de los incendios forestales los causaron negligencias. Y el 45% fueron intencionados. Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente.
Y dentro de esos intencionados hablamos de imprudencias en un 32% y de malintencionados en un 13%. Quiere decirse que todavía nos queda mucho margen para trabajar en la sensibilización.
De las negligencias que provocaron incendios en Extremadura, el 70% fueron causadas por quemas incontroladas en el sector agrícola y el 30% por la actuación de maquinaria en el campo, todo unido a las elevadas temperaturas y las bajas precipitaciones que han provocado que este año se hayan aumentado las épocas de riesgo. Juan Carlos González, jefe del Plan InfoEx.
Este año hemos pasado de 4 meses y medio, que es lo habitual en peligro alto, a algo más de 6 meses entre peligro alto y peligro medio. Quiero decir que este año sí que ha habido un aumento considerable de la época de mayor riesgo.
Los incendios más destacados fueron los de Cañaveral, Calzadilla y Arroyo de San Serván. Y ahora en invierno toca seguir trabajando en tareas de prevención y de limpieza de montes con la nueva ley que permite ahora a la Junta trabajar en terrenos privados. Hay ya licitados más de 6 millones de euros para estos trabajos. Es lo que está pasando en este lunes en Extremadura, en el que las carreteras tenemos que lamentar un atropello. Ha ocurrido esta mañana entre las calles Alcántar y María Auxiliadora de Badajoz. Una mujer de 63 años ha resultado herida grave. Y en cuanto al tiempo, hoy de nuevo, cielos poco nubosos o despejados y máximas entre 23 y 26. Pero tenemos buenas noticias, al menos es lo que indica la previsión, porque el jueves vuelve la lluvia. Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Pues terminamos octubre con sol, pero podríamos comenzar noviembre con buenas noticias, con la llegada de lluvia. Para el día de Todos los Santos, festivo, veremos algunas nubes altas y vamos a notar que esas nubes van a ir en aumento desde el oeste hacia el este a lo largo del día e incluso a última hora ya podríamos ver alguna lluvia muy muy débil. El jueves sí que veremos lluvias, nos toca sacar el paraguas y también una buena chaqueta porque las temperaturas bajarán, unas lluvias que en principio continúan el viernes y que serían más fuertes durante ese día. Irían al menos el sábado y este pequeño regalo de agua no duraría mucho, pues el domingo volveríamos a tener sol y cielo despejado.
Un pequeño regalo, pero esperemos que llegue. Son y 51, escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Programa de dinamización turística otoño en Tentudía. Visitas guiadas a monumentos, museos y centros de interpretación. Catas gastronómicas de queso, vino y productos del cerdo ibérico. Exhibiciones, actividades de turismo activo. Ven y conoce la comarca de Tentudía. Es un mensaje del Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. Más información e inscripciones en www.otoñoententudía.es, gerocio@gerocio.com y en el teléfono 635-677-725. Provincia de Badajoz, mi destino.
Un día cualquiera, un grupo de jóvenes redactó el manifiesto de los extremeños que quieren quedarse. Ve caminando al trabajo, lleva al parque a tu sobrino, innova, pero a tu manera. Trabaja, potencia aquí tu talento. Empleo, formación, innovación. Plan de Empleo Joven, Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hay 52, hablamos de presupuesto. Recuerda, la ley más importante del año en Extremadura. Hoy los agentes sociales han advertido al gobierno regional que la prórroga presupuestaria sería perjudicial para la región. Lo han hecho durante el último encuentro que han mantenido los representantes de UGT, Comisiones y la patronal con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dentro de los encuentros marcados en la agenda del diálogo social. Pese a que todos coinciden en que la prórroga sería negativa, hay matices de cara a la negociación. La CREX ve positivo una bajada de impuestos. Comisiones Obreras y UGT pide que se explique de dónde se va a cortar lo que dejamos de ingresar. Escuchamos a Javier Peinado de la CREX, a Patro Sánchez de UGT y a Encarna Chacón de Comisiones.
Y la importancia que le damos a que no haya una prórroga presupuestaria en Extremadura, sino que haya unos nuevos presupuestos que se adapten, porque en un mundo tan cambiante es fundamental que los presupuestos se adapten para los nuevos retos y se vayan corrigiendo cuestiones.
Que nosotros entendemos que tiene que haber un presupuesto, no puede ser un presupuesto prorrogado, porque entendemos que hay partidas presupuestarias que tienen que subir, todo lo que es tema de sanidad, dependencia, servicios sociales.
Porque si dejamos de tener ingresos, recursos que vamos a dejar de gastar. Y entendemos que esas cantidades que se están valorando en 10 millones vendrían muy bien para seguir incidiendo y seguir invirtiendo en nuestra región. En ese sentido, nuestra disconformidad por esa reducción del 1% en el IRPF.
También han comenzado a hablar de las negociaciones de un nuevo plan de empleo para 2018 y 2019 que tenga el objetivo de reducir las elevadas tasas de paro de Extremadura, el principal problema de la región. Y mientras, desde el PSOE insisten en que los presupuestos llegarán a la Asamblea de Extremadura en la segunda quincena de noviembre y esperan que los partidos de la oposición aporten sus propuestas. Juan Antonio González, portavoz socialista.
La idea de bajar un punto del tramo autonómico del IRPF y también la idea de bonificar el impuesto de sucesiones.
Mientras, desde el Partido Popular también inciden en la necesidad de bajar impuestos, ya que somos la región con la mayor presión fiscal de España, pero siguen arreciando las críticas. Los populares aseguran que la Junta ya ha cerrado el presupuesto a 2 meses de terminar el año porque hay partidas importantes como mejoras en el abastecimiento de agua que aparecen a cero. Además, Luis Alfonso Hernández Carrón, portavoz de Hacienda de los Populares, justifica este incumplimiento de nuevo los presupuestos con el pacto con el PP para el acercamiento entre la Junta y Podemos.
Si no se cumple lo que se acordó, si no se cumple lo que se pactó, difícilmente se puede hablar de nueva fase de diálogo. Es decir, a que nosotros nos hubiese gustado que los anuncios que se han hecho en materia fiscal se nos hubiesen dado por escrito.
Todo esto tras las declaraciones de Podemos, que tras la celebración del Consejo Político Ciudadano han acordado apoyar los presupuestos de la Junta si cumplen 3 premisas. Que aumenten las partidas para el empleo y políticas sociales, que no haya recortes y que se excluya del acuerdo al Partido Popular. Escuchamos a Álvaro Jaén.
Hemos insistido en la Junta de Extremadura a que deje claro que no quiere juntar agua con aceite, que no se plantea volver a pactar recortes con el Partido Popular.
Y un día más sigue estando de actualidad el desafío independentista ilegal de Cataluña tras la nueva manifestación histórica de ayer, donde la sociedad catalana volvió a demostrar que quiere seguir formando parte de España. Hoy el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha solidarizado con todos aquellos catalanes que siguen secuestrados por la Generalidad asumida en la ilegalidad y ha defendido la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Son declaraciones en Televisión Española.
La Constitución española que aprobamos todos los españoles no la puede cambiar un grupo de personas en un parlamento autonómico, y eso es, en definitiva, lo que se ha querido hacer. Y yo creo que a estas alturas de esta historia hay muchos españoles que lo tienen absolutamente claro. Por esa razón, nosotros hemos estado desde el primer momento en la defensa de una reacción que devuelva la legalidad a Cataluña. Y eso ni más ni menos es lo que el pasado viernes aprobó el Senado.
Por cierto, que hoy han sido recibidos a la delegación del Gobierno en Extremadura los agentes de la Policía Nacional de la región destinados en Cataluña durante la crisis independentista. Manuel de la Paz es el inspector jefe de Unidad de Prevención y Reacción y ha agradecido sobre todo el gran apoyo social recibido durante este tiempo.
La verdad es que nosotros hemos estado en una situación muy tranquila, no hemos tenido ningún tipo de problema y en principio, pues bueno, no podemos quejarnos en ningún sentido de haber tenido ningún tipo de problema.
Pero, no sé, ¿en asistencia manifestada?
Sí hemos notado un apoyo inmenso, créanme, inmenso por parte de la sociedad catalana.
Y a día de hoy, 287 municipios han adherido ya al pacto por el ferrocarril en Extremadura, todos con las miradas puestas en la manifestación del próximo 18 de noviembre en Madrid, en la que Extremadura exigirá un tren digno para la región. La cifra la ha dado hoy Francisco Buenavista, el presidente de la FEMPEX.
Y queremos un tren digno también para Puerto Llano, que nos una con el Mediterráneo. Queremos también las uniones ferroviarias para los puertos del Atlántico, de Sines por Portugal y de Huelva con Andalucía. Una red ferroviaria digna y ni más ni menos que lo que tienen otras regiones de este país.
También hoy reacciones al anuncio del Gobierno central de invertir como mínimo 5,8 millones de euros al año para la lucha contra el camalote en el Guadiana. Hoy aquí en la cadena COPE, la plataforma SOS Guadiana cree que lo importante no son los fondos, sino que se invierta de forma eficaz. Susana Cortés es su portavoz en declaraciones a COPE.
Preocupado por la expectativa que se genera de una nueva inyección de dinero más que considerable. Y, hombre, entendemos que ha de hacerse de una manera responsable.
Y 935 personas mayores de 55 años de las 17 mancomunidades de la provincia de Cáceres y de los municipios de Navalmoral, Coria y Moraleja se beneficiarán de un nuevo programa de turismo termal que ha puesto en marcha la Diputación Cacereña con el objetivo de fomentar la vida saludable y generar actividad económica en los 5 balnearios de la provincia. Carlos Llubero es el director del balneario Salubral Thermal Resort.
Estas personas que van a acudir a nuestros balnearios y que van a tener la posibilidad de disfrutar durante un día de lo que es un balneario, de cómo funciona un balneario, de para qué sirve un balneario y ver el entorno, puesto que los enclaves geográficos en los que nos ubicamos son singulares, se va a dar cuenta el ciudadano que es un bien y que es un recurso que seguramente y en un alto porcentaje desconocían.
Y también hoy contarte que han sido 4 personas detenidas en Mérida entre 27 y 37 años acusados de fomentar una plantación de marihuana en la capital extremeña. Se han incautado además 1.400 plantas. Con este apunte llegamos casi a las 3. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Ahora continúa escuchando La Tarde con Expósito.